Muchas gracias, Dani, por actualizar la información. Son las 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. No estoy yo hoy como para contar historias positivas, pero menos mal que está aquí Beatriz Calderón. Buenos días,
Bea. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Y tú sí que nos vas a contar algo bonito, ¿verdad? Para arrancar.
Pues sí, ¿sabes lo que son los diamantes de sangre?
¿Los diamantes de sangre? Pues sí, eran unos chavales, ¿no? Unos niños...
No. Mira, yo te cuento. En los años 90 se llamaron así a las piedras preciosas que se extraían en Sierra Leona y que sirvieron para financiar uno de los conflictos más sangrientos que se han vivido en África. Por eso se les conocía como diamantes de sangre. Estos diamantes alimentaron durante 10 años una guerra civil que finalizó en 2002. Ante lo ocurrido, las Naciones Unidas decidieron prohibir en 2003 las exportaciones de diamantes desde Sierra Leona. Pues bien, hoy me ha encantado leer esta noticia, Pulpo, porque el ser humano tiene una virtud que nos hace grandes, que es, tras ver el mal, somos capaces de revertirlo y ponerlo al servicio del bien. ¿Cómo? Pues vamos a ver. Si los señores de la guerra utilizaron en su día los diamantes para comprar armas y llevar el caos y la destrucción al país, ¿por qué no darle la vuelta a esa premisa y utilizar los diamantes para sacar a Sierra Leona de la pobreza?
¡Qué bueno!
Claro, si son suyos. El gobierno de este país acaba de subastar uno de los diamantes más grandes del mundo por 6,5 millones de dólares. Un dinero que va a ser íntegramente destinado a cubrir proyectos de desarrollo en el país, escuelas, infraestructuras, sanidad. La piedra, conocida ahora como Diamante de la Paz, tiene 709 quilates y ya pertenece a una de las joyerías británicas más importantes del mundo. Esto nos gusta. Cada país debe usar los recursos que tiene en su propio beneficio, ya sean los diamantes, el petróleo o el agua. Lo que se obtenga por la venta de todos estos productos en el exterior debería recaer en gran medida en los ciudadanos del país. Lamentablemente esto no siempre pasa y de ahí muchos conflictos que aún hoy siguen ocupando las portadas de los periódicos. Nos alegra saber que por fin Sierra Leona ha encontrado el camino. En Occidente queremos diamantes, que nos gusta mucho llevarlos en las joyas. Pues habrá que pagarlos a lo que valen. Lo haremos sin duda con más gusto si sabemos que eso sirve para que los más necesitados vivan mejor en su país y no para financiar una guerra.
Qué historia tan bonita para comenzar este miércoles 6 de diciembre, Día de la Constitución. Estamos en directo acompañándote porque si tú también llevas una vida sacrificada, nosotros te acompañamos, hagas lo que hagas. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, así que comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues hasta las 5 de la mañana somos capaces de contarte lo que hemos preparado para ti.
Mira, empezamos con un reportaje de Roberto Pablo. Viene a hablarnos del tesoro de Sigena, estas piezas de arte que han provocado un conflicto entre las distintas administraciones de Aragón y Cataluña desde hace ya más de 30 años. Lo último es que el juez ha ordenado devolver los 44 bienes de Sigena a Aragón, como tarde, el 11 de diciembre. Este es el plazo que tienen. En las noticias curiosas del día te voy a contar que ya sabemos cuál es el español más seguido en Twitter y algún que otro récord conseguido este año en la red del pajarito, que ha hecho balance, como estamos a punto de terminarlo. Ajá. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, conoceremos un estudio que ha publicado la revista Scientific Reports sobre las enfermedades y bacterias que pueden transportar las moscas. David González Jara es doctor y licenciado en bioquímica y vamos a hablar con él sobre el tema.
Muy interesante. 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo tenemos? No me digas que vamos a por más frío, por favor.
Pues seguimos con avisos por bajas temperaturas. Más de 25 provincias están en avisos por mínimas que se encuentran bajo cero, hasta 7 grados negativos en Castilla y León. También tendremos avisos amarillos por niebla en Valladolid y Zamora. La visibilidad se va a reducir a los 200 metros. Por lo demás, cielos despejados y ambiente soleado. A medida que avance el día, empezará a nublarse. Estaremos atentos para el tiempo de mañana. Las temperaturas se mantienen bajas en toda la península, salvo en Canarias, que ya sabes que viven con otro huso horario y se mantienen con valores superiores a los 20 grados.
¡Qué envidia! ¡Madre mía! ¡Qué ganas de pasar unos cuantos días allí!
¡En Canarias!
Por favor, estamos en directo, estamos en la cadena COPE y te aseguro que no estamos solos. Hay un montón de gente como tú. Nos llama y nos cuenta lo que está haciendo ahora.
Claro, tú me decías que no nos iban a llamar. Nadie. Pero claro, que a estas horas, a las 4 y 9 de la mañana, pero ¿quién va a marcar un número de teléfono? Pues un montón de gente. Por eso los recordamos, por eso ponemos estos ejemplos, para que veas que sí es verdad que los ponedores llaman.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase.
Marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal se sigue moviendo el BNS, el Buenas Noches Santander?
Bien, bien, eso muy bien, Pulpo.
Me imagino que tú ahora estás notando como una presión en tu espalda, ¿no?
Sí.
Ese es mi abrazo.
Ese abrazo.
A ti y a todos los taxistas que estáis ahí currando en estas noches eternas.
Gracias. gracias a ti por el programa. Ay, felicidades por el EGM.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Lo que puedo. No,
perfecto.
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú. Optimistas, porque dais las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Y porque para mí sois únicos, pero todos, ¿eh? Todos. Soy una fósfora, pero yo soy ahora una pulpita. ¿Qué te parece?
¡Ah, qué bonito!
Sois muy buenos, por eso tenéis la audiencia que tenéis. Enhorabuena, porque sois muy buenos. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que tuvieron el detalle y, bueno, pues la amabilidad de llamarnos en directo para contarnos cómo estaban poniendo las calles, ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles, el que tiene la bandera de España y tu nombre, con lo cual, si tú quieres el tuyo, es muy fácil lo que tienes que hacer.
Somos conscientes de que hoy estamos celebrando el Día de la Constitución, que hay algún que otro ponedor menos, pero bueno, si tú estás ahí trabajando igual que nosotros, llámanos al 950-60-06, 950-60-06, y nos cuentas cómo estás poniendo las calles este 6 de diciembre. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales, que ya te estamos leyendo, ya nos están dejando mensajes.
¿En serio?
Sí, sí. Bueno,
¿Hay gente hoy?
Vamos a ver. Luisma Ferrande dice, hoy no trabajo con mi taxi, sí, pero no he podido resistirme a levantarme y a escucharos. Feliz día. Bueno, saludos desde Torrevieja.
¡Qué maravilla!
Tenemos a la gente ahí. Bueno, pues tú déjanos también el mensaje. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Pues venga, que es muy tarde. 4:11 de la mañana, hora menos en Canarias. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa con 18.384 seguidores en Facebook. Vamos a ver cómo lo acabamos y vamos a ver cuánta gente está hoy al otro lado de la radio.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo,
y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final.
Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz.
Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón.
Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar,
que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí,
perdido en mi soledad.
Sombras nada más, acariciando mis manos.
¡Qué hermosa canción que suena en la cadena COPE a las 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y fíjate, Merche Melero ya está con nosotros y nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Esther Rodríguez también y Pilar Amenedo, ponedoras que se acaban de unir a nuestra red social y aquí quien entra lo vemos y se le menciona para darle la bienvenida.
Manolo Magistris también está en Facebook. Buenas madrugadas, recuperarte bien, Carlos. Saludos, Beatriz, ahí estás como siempre, auténtica. Rico, rico, rico programa, nos dice Manolo.
Qué bueno.
Francisco Férez, buenos días, equipazo, como todos los días, poniendo calles en mi trabajo hasta las 7. Es un placer escuchar el programa. Murcia os escucha. Federico José Ledesma dice, buenos días, bastante fresca se presenta a la madrugada. Así que a ponerse la camiseta por debajo de los gallumbos. En Turégano, en Segovia, menos 8 grados marca el coche.
Es increíble. Vemos
ahí foto del salpicadero.
Increíble.
Manuel Valentín, soy costalero en Zaragoza y ponedor de calles. Y me gustaría, si podéis decir en antena, lo de este cartel que os mando. Y dice, es un ensayo solidario que se hace en Zaragoza para recoger alimentos para los más desfavorecidos. A ver si nos echan muchos kilos en el paso para repartir tantos que no podamos ni moverlo. Pues es el sábado 16 de diciembre a las 11 de la mañana y nos ha mandado esa fotito del cartel donde se ve un paso, como los de Semana Santa,
¿sí?,
pero está cargado de comida. En vez de llevar a, a una virgen,
a
Cristo... Está cargado de comida. José nos da los buenos días, dice que está tomando el café en la cocina, abrigado hasta las pestañas, con muchísimo frío. Y Manuel Moreno dice que va cargando ya pavos para las Navidades. Un abrazo.
Es una auténtica maravilla. Nos encanta que nos mandéis fotos y que las colguéis en nuestro muro de Facebook, porque las vemos, las comentamos y sobre todo que nos hacemos una idea de lo que está haciendo ahora nuestra comunidad de ponedores. Son las 4:16 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo como tú ahora mismo, pues haciendo un programa de radio que es el primer despertador de todas las radios y que nosotros además estamos en directo como tú. Fíjate, seguro que si te hablo del tesoro de Sigena, esto te empieza a sonar, ¿verdad que sí? Estas piezas de arte han provocado un conflicto entre las distintas administraciones de Aragón y Cataluña desde hace ya más de 30 años. Bueno, atención porque las últimas decisiones judiciales han dado la razón a Aragón. Lo último es que el juez ha ordenado devolver los 44 bienes de Sigena a Aragón y da como plazo hasta el 11 de diciembre, o sea, ya mismito. Roberto Pablo, cuéntanos más cosas, por favor.
Pues sí, hasta Méndez de Vigo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, ha ordenado a la Generalitat la devolución del tesoro. Hay sepulcros del siglo XV, esculturas con más de 3 siglos de antigüedad que tienen un valor incalculable, pero sobre todo que forma parte de la historia de Aragón y que se guardaban en el monasterio de Sigena hasta que fueron vendidos a Cataluña. Se vendieron 97 obras de arte religioso y 51 de estos objetos ya han sido devueltos, pero aún quedan 44 piezas del patrimonio del monasterio de Sigena en Huesca. Los expertos de patrimonio han pedido que este tema se solucione hablando y que se negocie para que no sirva de moneda arrojadiza en las elecciones catalanas. En Herrera, en COPE, han hablado con Pablo González Polás. Es profesor de museología de la Universidad CEU San Pablo y ha aportado su criterio a esta disputa. Lo primero, saber qué representa este tesoro.
Bueno, realmente es un tesoro pues muy, muy bueno y sobre todo representa mucho el renacentismo de lo que era la Corona de Aragón, ¿no? Las piezas quizá más interesantes son las que están efectivamente expuestas en el Museo de Lleida, ¿no? Ahí las dos cajas sepulcrales, o tres cajas sepulcrales más bien, son interesantísimas. Es una pintura policromada de Blasco de Grañén, que es uno de los grandes pintores que fue en fin, muy activo en toda la Corona de Aragón, y luego los altorrelieves en alabastro, que son una auténtica maravilla, que son del francés Gabriel Joly. Estas quizás sean las piezas más representativas o más interesantes, pero también, en fin, hay tablas policromadas del 18 y otra pintura de ese estilo. Vamos, yo creo que la joya de la corona, por así decirlo, son estas piezas que están expuestas ahora mismo en el museo.
Desde luego que son verdaderas joyas, son objetos que tienen consideración de bienes de interés cultural.
Sí, por supuesto, ya incluso el propio monasterio ya fue declarado Patrimonio Nacional de Sigena en 1923, y ya se arrancaron una serie de pinturas murales que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pues precisamente en el año 1936, con motivo del incendio que hubo, vamos, que fue intencionadamente hecho el incendio, y ya Diol fue el que se llevó ya estas pinturas. Pero son, es todo bien de interés cultural, ya lo creo, muy interesante.
Es una pena que con un tesoro tan representativo de lo que es nuestra historia y patrimonio haya este tipo de conflictos, porque el tesoro en principio pertenece al Museo de Sigena.
Bueno, estaba en Sigena, ¿eh? O sea, es decir, que ahora mismo es Aragón. Entonces, lo compró Cataluña, incluso hay una sentencia del Constitucional diciendo que, aunque ya digo que los aspectos jurídicos a mí se me escapan, porque no sé exactamente cómo, pero sí que hubo una sentencia del Constitucional luego requerida, porque precisamente lo que alegan es el derecho de tanteo. El derecho de tanteo es que efectivamente cuando un particular o una institución compra una obra de arte que está declarada de interés cultural, tiene que declararlo en 2 meses a la comunidad autónoma o al gobierno, vamos, al Ministerio de Cultura, para que ejerza ese efecto o ese derecho de poder comprar la obra. Entonces, por lo visto, Aragón lo que dice es que no tuvo ese derecho de tanteo, que es obligatorio y que nos afecta a todos, ¿no? Previo, luego, esto tiene que ser, claro, pasado y consultado por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Arte, que es quien decide si ese bien se puede exportar, bien si quiere salir al extranjero, o si se puede vender entre particulares y no lo quiere adquirir el Estado para uno de sus museos.
En España tenemos un patrimonio artístico que es envidiable. Lo que quizás desconocemos bien es qué valor tiene este tesoro de Sigena, porque hay piezas de 1,100 y poco. Vamos, que nosotros aún no estábamos ni en la rampa de salida.
No, o sea, quizá lo interesante de lo escaso que hay precisamente es la pintura mural, ¿eh? La pintura mural es de esa época. Luego ya las cajas son del siglo XV, pero esas cajas sepulcrales son muy raras porque además están en perfecto estado de conservación. Entonces no hay mucho de cajas sepulcrales de este estilo con esa finura, esa policromía, ese oro, esa perfecta conservación que tiene, no hay muchos, son realmente excepcionales. Y los fragmentos que hay, que eran del retablo de Santa Ana, de 1434, también son piezas muy interesantes, muy importantes, ya lo creo.
Uno de los argumentos que alega el gobierno catalán para impedir que se traslade esta obra de arte es que van a sufrir en el viaje y podrían causar deterioro.
Bueno, esto, claro, verdaderamente lo tienen que ver expertos. Yo lo que sí que le puedo decir es que en España existen expertos, el Cuerpo de Conservadores, hay expertos muy buenos en España. Y luego, en cuanto al traslado propiamente dicho, tenemos casas especializadas en lo que es el traslado de obras de arte, pues verdaderamente impresionantes. El traslado de una obra de arte es muy compleja y por eso se hacen unos embalajes especiales, ignífugos, antivibración, en medios incluso especiales, en camiones especiales. Ahora, en efecto, habría que ver el estado de conservación que tienen y si es posible, pero vamos, yo creo que eso un experto lo puede determinar perfectamente, no solamente en el traslado, sino en el sitio donde se va a ubicar posteriormente, que lógicamente también tiene que tener las condiciones adecuadas que tiene cualquier museo hoy en día. Eso sí que es absolutamente inexcusable, por supuesto.
Bueno, lo que está claro es que en este momento el tesoro está dividido en 2 lugares diferentes. La pregunta es, ¿por qué debería estar junto?
Bueno, hombre, a nivel de museología, del museólogo, lo que le interesa fundamentalmente es que estén bien conservadas y las pueda admirar el público. Otra cosa es que se vean en el contexto. Por ejemplo, las huelgas, usted ve las huelgas y efectivamente ver allí realmente, por ejemplo, lo que es el pequeño museo que tienen de textiles, que es una maravilla, el Infante de la Cerda, pues es mucho más bonito, indudablemente, verlo allí en el contexto. Ahora tenemos la exposición de Cisneros, que es una maravilla que se pueda ver en la propia catedral, o las exposiciones que hubo del Greco en el Museo de Santa Cruz, donde pudo estar incluso el Greco, de manera que el entorno, es muy bueno que sea en el entorno en el que se han producido y en el que han vivido esas piezas. Indudablemente, siempre que las condiciones, insisto, sean las adecuadas. Esto no quiere decir que no puedan estar en un museo, pero sí que hay una tendencia ahora, ciertamente, a que se vean en el propio contexto. Por ejemplo, una excavación arqueológica, a mí, siempre se lo digo a mis alumnos, es muy interesante ver los centros de interpretación que hay ahora cerca de la excavación, donde uno puede ver exactamente cómo se desarrolló la vida de los romanos allí. Incluso uno puede ver las tablillas de los retratos y puede buscar a ver si hay algún parecido entre las personas que viven ahora, ¿no? De manera que que siempre que se pueda, las condiciones sean adecuadas, yo, pero es una opinión particular, creo que sí, a mí me gusta desde luego verlo en el contexto en el que se ha producido.
Bueno, pues esperemos que todo se solucione lo más pronto posible. Mientras tanto, nosotros seguiremos cuidando de nuestros tesoros, que son los ponedores.
Efectivamente, Roberto Pablo, ponedores que acaban de seguirnos, por ejemplo, muchos de ellos, hoy por primera vez en nuestro facebook.com/poniendolascalles. La Gola Canardo, David Castro, Rubén Sevilla, Líneas y Rasgos El Casar, Alejandro Sánchez López, Miguel Ángel, Manolo González Márquez, Marta Iceta, Fernando Bello, Álvaro Carbonell Arenas y Ranfa Sáchez. Nos acabáis de seguir. Aquí el que nos siga se le menciona y se le da las gracias. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Las 4:26 de la mañana, estamos en COPE en directo poniendo las calles. Hay gente que se cree que estamos grabados. Vea, yo creo que tendríamos que decir algo que pasó ayer.
¿Qué pasó ayer?
Ayer, por ejemplo, el Atlético. ¿Qué le pasó al Atlético? Eliminado.
Bueno, eliminado, ahora tienen la antigua UEFA, ¿no? La sí. Europa League.
Pero bueno, lo que es de la Champions, eliminado. Parece mentira, bueno. ¿Eh?
Jolín, pero también te voy a decir una cosa. Es que el Atlético de Madrid llevaba unos años muy buenos.
Muy fuertes, ¿eh?
Muy fuertes. Sí. Y eso tiene que ser un orgullo para los atléticos.
Yo creo que sí. Tiene mucha fuerza ese equipo y la afición también, ¿eh?
Tiene mucha fuerza el equipo y la afición, pero bueno, pues no estaban acostumbrados a estar tanto en Champions. Han conseguido llegar a la final dos veces y yo creo que han tenido una temporada muy buena. Y si te comparas con esos años, el resto de temporadas cuando caes en Champions es un fracaso, pero yo creo que no es un fracaso, van muy bien en Liga
bien.
Y ahora pues mira, van a participar en la Europa League, que por cierto se les da muy bien ese campeonato.
¿Tú crees que tiene algo que ver el pelo del Cholo? ¿Qué le pasa al pelo del Cholo? Es como un mocho, ¿no? Una cosa muy rara, de verdad, con todos los respetos y cariño.
Pues lo tiene rizado, ¿no?
Lo tiene rizado hacia arriba, así. Tiene como huecos, tiene una cosa muy rara. El color, se ha pasado del Grecia.
No entienden nada, ¿no?
Es que claro, no sé, es que a lo mejor me lo pongo yo, ¿eh?
No sé, tienes un punto, yo no lo veo mal, ¿eh?
¿No lo ves mal?
No me disgusta, no me disgusta.
Bueno, bueno, perfecto.
Me gusta más cómo lo lleva Sergio Ramos ahora.
Bueno, es que Sergio es que Sergio muy luz, se toca mucho el pelo,
sí,
claro.
Sí, pero ha dado cambiazo. Sí. Ha dado cambiazo en los últimos años. Los 30 le han sentado muy bien.
Ajá, ahí, bueno, ¿y la máscara cómo le queda?
Parece animal, ¿eh?
Qué barbaridad. Bueno, son las 4:28 de la mañana en COPE. Gracias por escuchar. Joder, no puedo ni hablar.
Nada, nada. Yo te voy a leer unos mensajitos que tengo alguno antes de irnos con las noticias, que vamos enseguida. Porque mira, tenemos a Miguel Ángel que dice: temperatura en Pajares, Asturias, menos 14 grados.
Joder, estoy como ya, para ir yo ahora para
si
allá.
Si te doy la temperatura, te duele más la garganta.
Totalmente.
Manuel Velasco, ahora en Luzaga, Guadalajara, estamos a menos 12. Marruiz, hola Pulpo, aquí guardando una obra en Granada, con frío, pero escuchándote. Un saludo a todos los compañeros que están pasando mucho frío como yo, en especial a vosotros. Y también te leo el de Fernando, que dice: buenos días, aquí vamos como cada miércoles, cargadito de terneros y vacas. Qué bueno. Para el mercado de Santiago.
Qué bueno.
Enhorabuena por el programa y viva España.
Qué bien.
Así que muchos mensajes los que tenemos esta mañana festiva. Te voy a hablar de Rull y Turull, los dos políticos catalanes que tienen nombre de dúo cómico.
Sí.
Es que ni he hecho aposta, ¿eh?
Sí, sí.
Rull y Turull.
Sí.
típico.
Sí, sí, y Zipi y Zape.
Zipi y Zape. Sí. Es curioso. Se llaman Josep Rull y Jordi Turull y han confesado este martes cosicas que han vivido en la cárcel de Estremera, donde han pasado los últimos 32 días. Salieron el lunes y aunque reconocen que ha sido pues un mes duro, porque, por ejemplo, pues estás alejado de tu familia.
Claro.
No tienes libertad de movimiento.
Claro.
Oye, tiene sus cosas complicadas. Y luego, que a quien tienes al lado es de un pelaje de lo mejorcito, claro, de cada casa.
Que puede ser peor que tú, claro.
Es de un pelaje, pues eso, claro, que es complicado. Pero que luego dicen que sales con grandes amistades.
Han salido más gorditos, los he visto.
Pues no te digo yo a ti, porque ahí en la cárcel lo único que tiene es que como los compañeros no sean malos del todo.
Claro.
Y el compañero que te toque sea aseado, el de celda.
Eso es importante.
Estrés cero.
Claro.
O sea, como todo, yo creo que este es un programa positivo.
Siempre.
Y todo tiene algo,
el lado bueno.
Bueno,
claro.
Y por ejemplo, la cárcel lo tiene. Ejemplo, el que han contado ellos, Rull y Turull, han dicho que tiene sus ventajas. Los exconsejeros de la Generalitat dicen que en estas semanas se han desintoxicado del móvil.
Claro.
Como no lo pueden tener, no lo puedes mirar. Y no estás agobiado por si te van a llamar para decir que va a ir la Policía Nacional, claro, a tu despacho.
A ver qué tienes ahí debajo.
A ver lo que tienes ahí debajo.
Claro.
Tú ahí ya no esperas nada.
Tú ya estás ahí.
Tú te ¿Cómo se duerme en la cárcel?
Fenomenal.
Cuando duermes ahí del
fenomenal
tirón. Tú sabes que mañana no te va a llamar nadie porque no hay día de llamada.
Nadie. El de Amazon no aparece por ahí, que te despierta.
El de Amazon no aparece por ahí. Eso, ¿qué quieres que te diga? Pero la gente que sufrimos el estrés, hay veces que dices, a mí que me encerraran una semanita...
Desaparecer. ¿Cuántas veces has dicho eso de, es que desaparezco, eh? Quiero tranquilidad.
Quiero tranquilidad, estar sola.
Es verdad.
Sola.
Es verdad. Yo me emociono.
Pero bueno, bueno, pues eso, desintoxicados del móvil. También de TV3. Parece ser que en la cárcel de Estremera
no
le ponían TV3. Y han demostrado que entonces se saben los horarios de los informativos nacionales, ¿eh? De esto que puedes escuchar otras cositas,
sí,
que te lleguen. Por ejemplo, de Antena 3, de Telecinco, Televisión Española, así como para irte a otro extremo. Luego también puedes escuchar un ratito 4, La Sexta.
La Sexta, claro. Han descubierto cadenas
que no
tenían allí.
No tenían. No las habían visto nunca.
No sabían.
Ellos veían solo TV3 y han,
claro,
dicho, anda, pues aquí cuentan otras cosas.
Y ahora han dicho, mira, y no son de pago.
Y se han enganchado a series nacionales. Por ejemplo,
bueno,
La que se avecina, que dicen que la veían mucho. Y Rex, el perro policía.
Okay,
esto me ha resultado
muy
curioso.
Buena, correcto.
Bueno, además, Rull ha descubierto una faceta en la cárcel que era desconocida. Es un gran jugador de ping-pong, se le consideraba allí en el módulo 4 el rey del ping-pong, le llamaban ya en el módulo.
Ya
que
tenía
esto,
mote.
Además, sí, tú te generas allí unas amistades, compañeros de mus y de ping-pong,
y
en
de
este
ping-pong,
caso.
Claro.
Está muy bien. Yo te digo una cosa, leyendo esto a mí me parece hasta positivo pasar un tiempito así.
Si es que estaba de Dios que estuviesen allí unos días.
Tú sabiendo además que no vas a tardar mucho en salir, que es lo que genera mal rollo, porque
ya,
tú cuando te ves allí metido dices, pero ¿cuánto tiempo voy a estar? Pero tú sabes que estos sabían que no iban a estar mucho tiempo. Como señores que se les...
También saben ahora que dentro de poco van a tener que volver.
Sí, eso probablemente.
O sea, de hecho, ellos han dicho, no me llevo las cosas, las dejo
allí.
Pero
han hecho allí amistades, han hecho allí ya.
Sí.
Han establecido relación y ya uno sabe que tiene futuro con el ping-pong.
Claro, correcto.
Yo creo que
cambio de profesión, claro.
Y luego, además, ya te digo, alguno está deseando, porque ahora en casa tiene que ver otra vez la TV3 por narices,
hombre,
pero alguno de vez en cuando le van a pillar poniendo
claro,
la que se avecina.
Claro,
poniendo
claro,
Telecinco.
Claro.
Bueno, ¿conoces a muchos pelirrojos?
Sí, conozco varios, ¿eh?
Pues es sorprendente porque es una parte pequeña de la población,
sí,
pero es cierto,
conozco,
que todos tenemos algún amigo.
Sí, además por la zona de Espeñaperros, por aquella zona, por la Carolina, hay un montón de comunidades de pelirrojos, porque hubo una... vinieron un montón de alemanes que eran pelirrojos y bueno, hubo gente aquí, descendencia, que crecieron muy
bueno,
pelirrojos.
Pues es curioso porque, mira, yo te voy a decir una cosa. Por regla general, sufren cierto acoso en el cole. Pues lo típico, zanahorio, petirrojo, ya sabes, que
sí,
se les pone múltiples motes.
Zanahoria es el mejor.
Zanahoria.
El zanahoria.
Pero además que algunos, vamos, que ya ni sin acritud.
Yo tenía un profesor que era el profesor Matías y era pelirrojo.
El zanahorio.
Y yo le decía Zanis.
Zanis, bueno, comió pulpis. Bueno, Zanis. Bueno, no deberíamos ser tan graciosillos con ellos porque según diversos estudios, la gente con el pelo naranja tiene una especie de superpoder. Por ejemplo, una investigación de la Universidad de Canadá, publicada en 2003, desveló que las mujeres pelirrojas, además de ser muy atractivas
muy
para ciertas personas,
cierto,
hay gente que le encanta una
cierto
mujer pelirroja,
levanto la mano,
me parece normal, soportan el dolor mucho mejor que las demás.
¿El dolor
hasta
de qué tipo?
Un 25 cualquier dolor, pues, por ejemplo,
unas
que te
muelas
pinchen o un un dolor de muelas Juanetes. O dar a luz. Uh-huh. Hasta un 25% más, lo que las convierte en personas mucho más fuertes que la media. En Estados Unidos también han determinado, tras varios estudios, que a los pelirrojos, para dormirles, se les tiene que poner un 20% más de anestesia. Vamos, que no es fácil noquearlos. Además, necesitan mucha menos vitamina D que el resto, porque la generan mucho más deprisa y por eso tienen menos posibilidades de padecer enfermedades como raquitismo, diabetes o artritis. Los pelirrojos, sin duda, son muy especiales, son el 2% de la población. Ajá. Solamente el 2% de la población nace con esta alteración genética, pero, amigo, también tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, aguantan mal las temperaturas extremas. Ellos
Cierto,
pasan
el color más de piel frío, es más clarito.
Más frío y más calor que tú. Sí. Y ya no te cuento pues, mucho la anestesia y tal, pero tú ponle en la playa en Cádiz. Tú
no
ponle
aguanta.
En Cádiz.
Y ya, que se queda con el sombrero.
40 graditos ahí sí, sin una sombrilla.
¿Tú te acuerdas de aquí una compañera Acaba que teníamos, que era Leticia Fontán?
No.
Leticia Fontán, pelirroja, guapísima.
No.
Bueno, la calidad de ese pelo, siempre que pasaba por aquí, digo, ven para acá, Leti. Y yo le cogía y le decía, tío, rascas el pelo.
Suelen tener mata.
Mata un
no,
pelo.
No, no, suelen tener pelo recio.
Pelo espeso. Fuerte. Pelo fosco.
Sí.
Pelo que dan ganas de...
Sí.
Tu hermana es muy guapa, ¿verdad?
Sí, pero es rubia.
Es rubia.
Con los ojos verdes. Uh-huh. No es pelirroja. No hemos tenido ninguno esa alteración genética. Vamos a escuchar a Ed Sheeran porque si no se nos va la hora.
Este es pelirrojo también.
Y este es uno de los pelirrojos famosos. Otro es el príncipe Henry que se
también,
casa.
También.
Ese también es pelirrojo. ¿Ve? A ese no se le ha caído el pelo como a su hermano.
Pero se le está cayendo.
Sí, ya,
ya
empieza,
tiene calvas,
ya empieza a clarear.
Así clareé yo y mira cómo me he quedado.
Sí, eso es por el abuelo.
El abuelo que es calvo.
Que es calvo. Entonces, pues estas cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Ed Sheeran, que le estamos escuchando durante el 2017, ha sido el artista más escuchado en Spotify.
A día de hoy lo sigue siendo.
Sí, durante todo el 2017 uh-huh. que se ha hecho el balance. 6.300 millones de reproducciones.
Es impresionante.
Le avalan. La plataforma también ha confirmado que los géneros que lo están petando en este año han sido el hip hop y la música latina. Uh-huh. Aquí en España, por ejemplo, el más seguido no ha sido Ed Sheeran. Ed Sheeran ha sido el global. Aquí en España ha sido Daddy Yankee, entre otras cosas por el Despacito, que él uh-huh. es el que ha colaborado con Luis Fonsi
sí.
en ese tema, pero también con otros. Es decir, aquí mola mucho Daddy Yankee.
Me gusta mucho Daddy Yankee y también me gusta mucho este chaval que ha conseguido el éxito, ha conseguido el número uno cantando a todas las desgracias amorosas personales que ha tenido, porque él cuando tenía una discusión con la que él quería que fuese su novia, pues le dedicaba una canción y esas canciones son las que han sido número uno.
Pues estás como Taylor Swift entonces, que cada vez que rompe con alguien le dedica un temita
y número uno
y
unos tantos millones de dólares.
Por eso no tiene novio formal, ella trata de ir picando para ver.
Es espectacular. Ed Sheeran, ayer le ponía yo a Herrera la canción que saca Ed Sheeran con Beyoncé y la verdad que es alucinante. Te recomiendo que le investigues un poquito y que le conozcas porque vas a encontrar un montón de canciones que te van a enamorar. 4:37, hora menos, en Canarias. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, no. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. It's the only thing we take with us when we die. Mm-hmm. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken. Nuestro saludo en el Día de la Constitución a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto a los del Estado como a los vigilantes de seguridad que están al otro lado siempre protegiendo a todas las personas. Gracias por estar con nosotros y de paso siempre recordamos esa equiparación salarial para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tan merecida. Son las 4:38, hora menos en Canarias. No nos dejáis de escribir ni un día como hoy. Mil gracias. Hay un montón de mensajes. Hay un montón de gente que está despierta, me imagino, que quiere compañía.
Y además para invitarnos, Jesús, por ejemplo, dice, oye, si queréis pasar unos días en Canarias, vénganse a mi casa en Fuerteventura. Y encima en Fuerteventura,
precioso,
que tengo unas ganas
precioso.
De conocer esa isla.
Preciosa.
Qué maravilla. Rafael Cabrera, buenos días, camino a Valladolid con 5 grados bajo cero y un nieblazo bueno. Feliz Día de la Constitución y puente para aquellos que lo disfruten. Un abrazo. Oscar Santos, desde Valladolid, también otra madrugada con 4 bajo cero y mucha niebla, nos dice, pero es lo que toca, claro.
Claro.
Un saludo a los ponedores. Javi Corta, Vamos a acabar esta jornada de trabajo. Cuidadín los que subáis por la A6 de Madrid, que está cayendo una nevada impresionante y prueba de ello, lo enseño aquí, está en mi mano. Saludos, Danco Goloso, buen finde. Y manda foto del hielo.
Del hielo, ¿no?
Tú imagínate la que está cayendo ya. Oso. Iván Domingo, desde mi garita en Majadahonda, 3 grados bajo cero y el césped congelado cada vez más. Aquí os lo dejo, un abrazo, programón. Y nos manda la foto de esa helada que está cayendo ahora mismo en Majadahonda.
Hay un montón de ponedores que nos acabáis de seguir por primera vez. Os doy la bienvenida. Andrés del Campo González, José María Rodríguez Álvarez, Judith Sánchez y Antonio Melchor Castrillo Villamán. Bueno, pues aquí quien me siga hoy por primera vez lo veo y le menciono en directo. Poniendo las calles @cope.es. Esta sintonía nos lleva a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque ahí está un ponedor que se llama Juan Ramón. Hermano, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues acabo de llegar a tener almacén ahora.
¿Ahora mismo?
Vengo de Zaragoza.
Ajá. ¿Qué ruta te has hecho exactamente?
Pues hago Oiartzun, que está al ladito de Irún.
Sí.
Oiartzun, Zaragoza, Oiartzun.
Ajá. ¿Carretera?
Voy por Leizarán.
Sí.
Por Pamplona.
Sí.
Y luego voy a autopista, salgo a la Nacional, Tudela, Zaragoza, y luego ya llego allí a Zaragoza, a la paradita.
Ajá, ¿dónde has parado? ¿Qué te has tomado? ¿Dónde te has parado?
Dime, que no te he oído.
¿Qué te has tomado? ¿Dónde has parado?
Pues hago ruta del tirón. Llego allí del tirón y espero al compañero que viene de Barcelona, yo engancho lo que él trae.
Ajá.
Y él engancha lo que yo llevo y cada uno va para su lado, no hacemos ninguna parada. Yo allí hago la paradita a los 45 minutos que me obliga la ley.
Sí.
Y vuelvo de nuevo otra vez hasta Oiartzun.
Y cuenta...
Casi me hago 6 horas seguidas de conducción, casi.
Cuéntame, Juan Ramón, ¿qué ocurre en esos 45 minutos que paras a hacer el descanso?
Pues allí estoy a la espera, desengancho y pues nada, como es una estramadita, pues me quedo leyendo un libro que suelo traer aquí, o me quedo mirando el Facebook, o no sé, cualquier cosa. Aquí pues son 45 minutos que he seguido, pasan también, ¿eh?
Ajá, o sea que te quedas dentro de la cabina del camión.
Sí, sí, sí. No da tiempo ni a dormir ni a hacer nada, vamos. Pasa seguido los 45 minutos, en cuanto llega el chaval este, pues yo engancho lo suyo y otra vez de vuelta, con este frío. A la vuelta, pues tengo una bajadita que es Leizarán.
Sí.
Es un monte que hay entre Pamplona y San Sebastián.
Y San Sebastián, lo conozco, es verdad.
Sí, que es un 6% de bajadita,
sí,
25
sí.
kilómetros de bajadita.
Sí, hay con mucho cuidado, es que tienes que ir.
Pues fíjate, pues llevando 29 toneladas, como acabo de traer ahora...
Madre mía. Pero
pues imagínate...
¿Qué material llevas ahí? ¿Algo de hierro?
Pues llevo de todo un poco, empezando por palés de vino, que cada uno pesa una tonelada...
¡Qué barbaridad!
Pues hasta yo qué, ropa, zapatos, motores, grupaje, de todo. Lo que no sea producto perecedero, pues todo lo demás.
Uh-huh. Mira, te manda un abrazo, Fran. Dice, Pulpo, yo voy cargado de aluminio. Llevo 11 toneladas y mando un abrazo a Juan Ramón.
Ah, y otro también a él, vamos.
Claro, es que...
Antes de ser camionero, yo empecé con 16 años siendo arranchal en la mar. Me pegué 8 años trabajando en la mar con 16 añitos porque en mi pueblo lo que había, el que no quería estudiar, pues era la mar.
Claro.
Pulpo.
Claro.
Y empecé con 16 añitos trabajando con olas de 10 metros.
Qué horroría.
Y bueno, ahí me curtí, por lo menos lo bueno que tenía la mar. Pues de pasar de una linda juventud pensando que la vida era bella y todo esto y todo lo demás, o sea, la adolescencia, yeah, lo que tiene, a de repente pues verte pues que no es tan de rosa como
crees. En absoluto. Oye, pero orgulloso de lo que has conseguido con tu trabajo, que nadie te ha regalado nada.
No, pues oye, tengo editado el año pasado, edité un libro de poesías ahí donde me ves.
¿Qué dices? ¿Y eso?
Pues también trabajé en la noche, fui portero durante muchos años.
Uh-huh.
Y tengo un montón de... Pues empecé a trabajar con 26 años de portero.
Claro.
Tenía el fin de semana libre y hasta hace 2 años he estado trabajando de portero y tengo un montón de historias, amores, desamores, peleas, el mundo de la noche.
Claro.
Y lo dejé hace 2 años Y todo eso, pues cuando llega el sábado a la noche, pues me ponía en el ordenador a escribir. Y parece ser que, bueno, lo metía en el Google, Uh-huh. Y hasta más de 6 millones de visitas tuve.
Fíjate.
En mis poesías, y a mucha gente le gustó, mucha gente me animaba a publicar, y allá que lo hice. Y edité un libro el año pasado, de poesías.
Pues a ver si nos lo mandas y leemos algún que otro párrafo aquí, ¿eh? Nos encantará.
Bueno, pues coño, si me mandas una dirección, yo encantadísimo, vamos, dedicado a ti y a todo el programa tuyo, vamos.
Pues ahora mismo David Otero, nuestro productor, te va a dar la dirección para que estemos en contacto y encantado de leer un par de párrafos aquí para que vea, oye, un ponedor como tú, como Juan Ramón, que con su experiencia de portero, que ole también lo que se tiene que tragar un portero muchas veces en un establecimiento, en una discoteca, pues seguro que tienes que contar un montón de cosas bonitas.
Tengo historias, bueno, tengo el mundo de la noche, pues lo que se puede ver en el mundo de la noche.
¿Tienes voz de tener las manos como dos bañeras?
bueno, no.
Apoya el teléfono ahí encima y da un par de palmadas, a ver cómo suenan esas dos palmadas.
Que a ver, 1,80m, 84 kilos, ¿no?
Fíjate.
No, me cuido bien.
Y del norte, mírate, y un camión de 29 toneladas que has cargado tú, claro.
He estado de camionero con camiones que tenía que cargar y descargar yo, pero ahora no, con esto de las lanzaderas que se le suele llamar,
sí.
Yo solamente llego al almacén con la tractora, engancho el remolque que ya está cargado, que ya me lo han cargado,
uh-huh.
Y mi trabajo es llevar... desenganchar, enganchar los dos remolques y traerlo de vuelta.
Pues Juan Ramón, yo te voy a desenganchar, pero te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y que me ha gustado mucho que me llames y que estés con nosotros.
Un honor para mí, vamos. Mira, el otro día le mandé un WhatsApp a Arjona para que a ver si... Fue original también, ¿eh? Le di tres pistas sobre un cantante.
Sí.
Luego le puse el tema para ver si daba con él. Digo, con el cantante, con Brian Adams.
Sí, qué bueno.
Y se va a hacer un especial. ¡Guau, qué emoción! Me dio una emoción, me puse casi hasta llorar aquí.
Sí.
Y ahora, de repente, hablando contigo, digo, ¡guau! Pues me voy a jugar a la primitiva esta semana, a ver si me toca.
¿Qué te va a tocar? Pues nada, acuérdate de nosotros, ¿vale? Comparte el número.
Mira, me cago en la leche si me toca. Desde luego que, ¡guau! Os llevo de fiesta donde queréis, vamos.
Juan Ramón, te tengo que dejar, que tengo el coche en doble fila, ¿vale?
Venga.
Un abrazo fuerte, hermano, gracias.
Venga,
hasta luego. Son las 4:46 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera y nosotros lo que hacemos es levantar el ánimo a un montón de gente que duerme, a otra gente que intenta dormir pero no puede, y a otra mucha que está trabajando, que está poniendo las calles. Así que nuestro abrazo a toda nuestra audiencia, a los ponedores. A los ponedores que seguro que en más de una ocasión han tenido que apartar una mosca que revoloteaba a su alrededor. Me llama la atención, porque si yo dijera a nuestra comunidad de ponedores que esa mosca está poniendo en riesgo vuestra salud, ¿qué diríais, eh? Bueno, atención, porque Roberto Pablo tiene que decir cosas al respecto.
Pues sí, que sin querer ser alarmista tienes toda la razón. Según ha publicado la revista Scientific Reports, dicen eso, que las enfermedades y bacterias que podían transportar las moscas podrían ser peores y más variadas de lo que se creía hasta ahora. Comenta el estudio que estos bichos alados suelen tener como sitio sitio de recreo los cadáveres de animales y las heces, lugares donde las bacterias campan a sus anchas y, bueno, que se adhieren a las patas, a las alas, a las antenas del insecto. Cuando este se posa en un sitio, todos esos organismos contaminan el lugar, ¿vale? O sea, lo de Milana bonita, bien, pero tener una mosca así de... pues como que no, ¿no? Pero lo mejor para profundizar en el tema es que hables con nuestro invitado, Carlos.
Pues sí, además, nuestro invitado es David González Jara, es doctor y licenciado en bioquímica, científico multidisciplinar, y además le gusta compaginar la docencia con la divulgación científica. El año pasado, sin ir más lejos, publicó el libro Bacterias, Bichos y Otros Amigos. David está poniendo las calles con nosotros. David, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Ciertamente un poquillo preocupado, porque claro, yo no sé si es más peligroso Kim Jong-un o una mosca verde.
Pues posiblemente una mosca verde, yo creo.
¿Así no?
Sin duda.
¿Qué pasa? Que una mosca nos puede llevar a tener enfermedades e infecciones, ¿no?
Sí, bueno, una mosca, he sabido de siempre, ¿no?, que las moscas, sobre todo las moscas somatófagas, las que pican, ¿no?, y nos quitan la sangre, pueden transmitir enfermedades, pero ahora sabemos también que simplemente por contacto directo, ¿no?, con nuestra comida o nuestros materiales de aseo, por ejemplo, pueden contagiarnos también determinadas enfermedades.
¿Pero estamos exagerando o verdaderamente las moscas pueden causar tantas enfermedades como están diciendo ahora mismo en la revista?
Bueno, en la revista la verdad que lo que han hecho ha sido analizar un poquito la cantidad de bacterias que presentan en las especies. Han visto que algunas de ellas, no la mayoría ni mucho menos, pues pueden llevar a provocar enfermedades en los seres humanos. Tampoco creo que sea una cosa de alarmar demasiado, pero bueno, siempre hay que tener cuidado con evitar que las moscas se nos posen, ¿no?, en el aperitivo que nos han puesto en el bar.
No, la verdad que es alucinante, ¿no? Porque claro, hay muchos tipos de bacterias que pueda transportar una mosca.
Sí, bueno, estos investigadores, por ejemplo, porque es una investigación bastante novedosa, se ha trabajado siempre mirando qué bacterias pueden contagiarnos cuando nos pica algún tipo de mosca hematófaga, como la mosca de C. Pero en este caso han visto las bacterias que van pegadas a las patas, a las alas, y se han encontrado pues hasta 300 grupos diferentes de bacterias.
Madre
mía. Así que una variedad tremenda.
Porque claro, la Salmonella y la E. coli, por ejemplo, son algunas de estas bacterias. ¿Qué tiene que pasar para que infecten a una persona o incluso al agua?
Bueno, en principio, el caso de la salmonela o de la E. coli suelen ser intoxicaciones alimenticias que tienen que ver cuando la bacteria se encuentra en el alimento, ¿no? Generan toxinas y es lo que realmente te provoca la enfermedad. Estos investigadores han encontrado que cuando la mosca convive con los humanos, y sobre todo cuando hay aguas residuales en el entorno zonas donde se eliminan las heces, pues pueden normalmente chupar estas heces y llevarse con ellas pues E. coli o otra serie de bacterias, la Helicobacter pylori, por ejemplo, también.
Eso te iba a decir, la Helicobacter pylori, que cada vez cuesta más erradicarla, ¿no? Y eso que hay un montón de gente, me decía un médico una vez, que más del 70% de la población tiene la Helicobacter pylori, pero no lo sabe.
Sí, realmente normalmente no suele producir problemas, también es verdad, pero sí que es cierto que es una bacteria con muchísima prevalencia en nuestra sociedad. Pero también, como te comentaba, bueno, producir problemas a una pequeña parte de la población.
¿Ardores, por ejemplo?
Por ejemplo, o úlceras, que es peor, o incluso desembocar en algún tipo de cáncer estomacal, ¿no? Ajá. Pero son casos ya más extraños y bueno, puede pasar, pero no es habitual.
¿Regurgitación?
Quiere decir que si regurgitamos nosotros cuando...
Sí, que debido a la Helicobacter, que luego todo da así...
Sí, produce problemas estomacales, sí, obviamente. Y entre ellos, lo más importante es obviamente la úlcera y la relación que encontraron los doctores con el cáncer de estómago. Pero bueno, produce todo tipo de problemas estomacales.
Madre mía. No siempre,
¿eh? Eso es lo importante.
Ya, David, menos mal, porque me estabas dando la mañana, macho.
No, qué
barbaridad. Oye, también sabes lo que he oído, que las moscas urbanas, las que tenemos en las ciudades, pues pueden ser incluso más chungas que las que están en los campos.
Sí, y tiene su sentido, porque ellas lo que hacen es llevarse nuestras propias bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli, la E. coli que decíamos antes, la cogen de nuestras heces, con lo cual, obviamente, en medio del campo, pues pueden tener bacterias, pues a lo mejor otros animales, que nosotros no nos afecten demasiado, pero sí, las moscas domésticas tienen bacterias con las que nosotros coexistimos. Se han encontrado bacterias, por ejemplo, típicas de los hospitales, que producen enfermedades nosocomiales y que son bacterias bastante peligrosas, pues son resistentes a los antibióticos. Esas bacterias aparecen en moscas que se encuentran en los hospitales. O sea, que viven con nosotros, claro.
Bueno, tú estarás, entre comillas, disfrutando mucho con todas esas investigaciones, porque lo que haces es cada vez aprender más y no sé, expandir un poco más tu sabiduría.
Hombre, sí, la verdad es que se disfruta bastante con todas las investigaciones en todos los ámbitos, ¿no? La ciencia tiene un boom importante y la microbiología siempre lo ha tenido. Pero a mí me gusta más cuando se habla de la parte positiva de las bacterias que de la parte negativa, ¿no?
Te iba a preguntar eso, ¿qué parte positiva puede tener una bacteria? Además de los yogures estos que ahora tienen bacterias y dicen que son buenas.
Que nos venden, ¿no? Bueno, en realidad las bacterias tienen un aspecto positivo mucho más intenso, más grande que la parte negativa. Lo que pasa es que nosotros focalizamos en las enfermedades y en los problemas que nos pueden acarrear. Pero las bacterias, desde ayudarnos a eliminar contaminantes del entorno, por ejemplo, a sintetizar moléculas humanas como la insulina o como la hormona de crecimiento, a fabricar todo tipo de fármacos, como dices tú, a fermentar la leche para producir yogures,
claro.
Las utilizamos para eliminar insectos de nuestras plagas, o sea que realmente tenemos multitud tiene multitud de utilidad las bacterias.
Da gusto escucharte, David, estamos aprendiendo un montón.
Ah. Me alegro, es un mundo apasionante, el mundo de la microbiología en general y las bacterias en particular.
Uh-huh. Además que nuestro cuerpo tiene un montón de bacterias y claro, afortunadamente uh-huh. La mayoría me imagino que serán buenas.
Sí, sin duda. Tenemos un microbioma, sobre todo intestinal, es donde más tenemos, que no solamente es que sean buenas, es que no son imprescindibles totalmente. Si no las tuviésemos es cuando realmente empezaríamos a tener problemas uh-huh. digestivos serios, mucho más serios que lo de la Helicobacter pylori.
Ya. La verdad que muchos de los alimentos también que ingerimos, que comemos habitualmente, también van cargados de bacterias. No sé, ¿qué alimentos, por ejemplo, vienen cargaditos de bacterias?
Bueno, cualquiera que dejes un poquito fuera del frigorífico va a tener bacterias, ¿no? Pero claro. Sé que te refieres fundamentalmente a lo que llamamos probióticos, ¿no?
Sí.
Los yogures, por ejemplo, naturales no, los yogures que metemos en el frigo ya tienen bacterias. El Lactobacillus bulgaricus, uh-huh. típico, ¿no? En el queso también encontramos bacterias. En la leche, por suerte, no, porque la pasteurizamos, ¿no? Las bacterias que puede haber en la leche pueden ser negativas y entonces, por suerte, las eliminamos. Pero realmente estamos rodeados de bacterias, no solo en nuestros alimentos, sino en todo, nuestro cepillo de dientes, cuando nos damos un beso con otra persona, o sea, cuando nacemos, nuestra madre nos regala un montón de bacterias a través del útero, de la vagina.
Uh-huh. Claro, en la vagina también hay un montón de bacterias.
Sí, muchas. Y de hecho, cuando nosotros conseguimos nuestro primer microbioma, ese que estábamos comentando antes, nosotros nacemos, digamos que estériles, ¿no? Y en el momento que atravesamos el canal del parto,
claro.
Cogemos una dosis importante de esas bacterias.
Madre mía, David. Escúchame, te tienes que venir un día, ya que has madrugado hoy para hablar por teléfono con nosotros desde casa, estaría bien que un día te vinieses aquí al estudio para que vieses el ambiente que hay. Y la verdad que este tema, siempre que tocamos algo parecido, la gente se moviliza porque le interesa un montón, David.
Nada, pues cuando quieras, sí, es un tema. Yo cuando hablo con los chavales también en el ISTI de estos temas, son los temas que más les gustan, porque es un tema que toca, ¿no?, a todo el mundo. Y sorprende.
Claro, me estaban comentando que hay un montón de problemas a la hora de nacer a través de cesárea con un montón de bacterias después.
Sí, hay estudios que han demostrado que los niños que nacen por cesárea pueden tener ciertos problemas en el devenir, ¿no?, de su vida, por no haber adquirido correctamente la microbiota.
¿Qué dices?
De tal modo que incluso se les moja muchas veces con el... Se ha hablado de investigaciones de mojar el flujo vaginal, ¿no?, de la madre, mojarle al niño para intentar impregnarle esas bacterias de la madre que tienen que pasar al hijo y que tienen que colonizarle.
Madre mía, David, o sea, estoy alucinando. Vaya clasecita que nos estás dando hoy en Poniendo las Calles, macho, te felicito. Te vamos a mandar un diploma, a partir de ahora quedas también condecorado con nuestro premio que te acredita como ponedor de calles oficial, ¿eh?
Muchas gracias.
O sea, fíjate, yo veo aquí tu currículum que es alucinante. O sea, ¿qué años tienes, David?
No, tengo ya 43 años. No, ya voy. Estoy para viejo.
Bueno, no, para viejo no. Todos somos iguales. Pero eres doctor, es licenciado en bioquímica, científico multidisciplinar y encima has publicado un libro que se llama Bacterias, Bichos y otros amigos que, vamos, me lo voy a pillar ya mismo porque este mundo me llama muchísimo la atención.
Pues espero que te guste. La verdad que es la parte positiva. Ya te digo que ahí no vas a ver aspectos negativos de las bacterias, sino que todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Y por la naturaleza en general.
Qué bien. Bueno, pues David, te mando un abrazo bien fuerte. Que te vaya muy bien y volveremos a contactar contigo.
Cuando queráis. Yo encantado.
Gracias, David. Un abrazo.
Venga, a vosotros un abrazo.
Hasta luego. En COPE que estamos, poniendo las calles, levantando España. A las 4:57, hora menos en las Islas Canarias. Beatriz Calderón.
Pues Pulpo, se nos ha ido el tiempo, pero me da... Tengo espacio para contarte una cosa. Que nos aproximamos al fin de año y que comenzamos ya a hacer balance.
Sobre,
por
claro.
ejemplo, Twitter. Ya sabemos quién ha terminado el 2017 como la personalidad española con más seguidores. ¿Tú adivinas cuál es?
Ni idea.
Pues yo me alegro de que sea él.
¡Iniesta de mi vida! ¡Gol, gol, gol!
El futbolista del Barcelona tiene más de 20 millones de seguidores en la red del Pajarito y ni está logrado desbancar a Alejandro Sanz, que hasta ahora ocupaba el trono. El cantante tiene 18 millones y medio de seguidores. Durante años, este año además se ha superado el mensaje más retuiteado de la historia. Durante años ha sido un selfie que Ellen DeGeneres hizo durante la ceremonia de los Oscars. ¿Tú te acuerdas que salían muchos actores? Angelina Jolie, Julia Roberts y tal. Pero en 2017 le ha arrebatado el récord la campaña lanzada por un joven que pedía nuggets para Carter.
¡Qué bueno!
Y este consiguió sobrepasar el tuit de DeGeneres. Y para terminar, las cuentas con más menciones en España han sido las de Carles Puigdemont y las de la Policía Nacional. ¡Qué ironía, Un presunto delincuente fugado y la poli.
Y la poli,
es
qué
curioso.
Bien.
Pero bueno, nos vamos con la música, que ya te conté hace unos días que Shakira había tenido que cancelar su gira debido a un problema en sus cuerdas vocales. Al parecer sufre una hemorragia que no le deja articular palabra. En principio se habló de que iba a necesitar descanso,
¿sí?
Pero finalmente el artista ha decidido pasar por quirófano porque es que no puede empezar la gira. Tenía que haber empezado hace unos días, unas
tocar
semanas.
Una garganta, tocar unas cuerdas vocales es
bueno,
muy peligroso.
Ya, pero es que Shakira no se ha puesto en manos de cualquiera. Está en manos del mejor cirujano laringólogo del mundo, el médico Steven Zittels. Por sus manos han pasado ya Adele, Sam Smith y Lionel Richie. Los deja como nuevos, así que Shakira se ha animado y ahí ha estado ya en Estados Unidos mirándose para operarse.
¿Este pasará por el seguro? Yo tengo tarjeta del seguro.
Me parece que este...
Para que me mire.
Este se te va algún que otro bolo.
Ay. Madre mía, aquí se me va. Llegamos a las 5 de la mañana, enseguida vamos a actualizar la información y nos va a visitar un artista que participa de varios proyectos solidarios y colabora con varias ONGs. Viene a este estudio Luis Guitarra y nos va a contar los proyectos solidarios que pueden encontrar ni más ni menos que un gran aliado en la música. Gracias por escucharnos.